Domovoli gatto e storo patto.
Domovoli gatto e storo patto, manda ogni madre. Domovoli gatto e storo patto, di insumo civiltà.
You're wondering who I am.
Secret, secret, I got a secret.
Machine or man.
Acabo de decir pila. Sí, dije pila en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí. Y cuando digo pila, pila en español y pila en este caso en cubano, te traerá a la mente un montón de acepciones, un montón de ideas que tienen que ver con pila. Primero, quien me está escuchando en este momento en Oriente, en el Oriente de Cuba, la palabra pila no tiene la significación que tiene en La Habana. En La Habana, pila no sé si en Pilar del Río. La palabra pila es lo que sería el equivalente, las cosas en español, mis queridos amigos, lo que sería el equivalente en España de grifo. En Matanzas, por ejemplo, dicen llave. La llave del agua. Pila es lo que está en la cañería, que tú le das vuelta y a través de él sale agua. Por supuesto que la pila esta que te estoy hablando en este momento, en Cuba casi se convirtió en una suerte como de instrumento, la prehistoria. Porque habitualmente la pila en Cuba, cuando tú la abres, no sale agua. En Cuba no hay agua, en Cuba no hay corriente, en Cuba no hay nada. Ahora que te digo esto de pila, yo recuerdo que cuando mi abuela, yo la acompañaba al cementerio de Matanzas, San Carlos de Borromeo, que se encuentra en Matanzas. El cementerio de Matanzas, como el cementerio de Colón en La Habana, que también lo conocí, había en los años 60 todavía, cuando era un niño, había una pila donde quiera. ¿Por qué razón? Porque habitualmente por la tradición cubana, no es el programa, pero eso es que yo voy a hacer el programa de esta manera, las personas llegaban y lavan la tumba, porque las tumbas se van ensuciando, el sepulcro le va cayendo polvo, le va cayendo árboles cerca, le va cayendo hojas encima. De manera que había, yo recuerdo, en el cementerio Colón de La Habana y el cementerio San Carlos de Matanzas, había pilas cada una serie de pasos, y mi abuelo tenía un balde, que el balde lo dejaba detrás de la tumba, y además también lo que pasa es que hace falta agua para ponerle agua al florero o a la jardinera en la cual se le ponían flores. De hecho, déjame comentarte que ahora, hablando de esto aquí, yo habría dedicado un programa a los cementerios de Cuba, porque además los cementerios de Cuba son muy interesantes. El cementerio de La Habana, el de Colón, está considerado un monumento de corte internacional. Y además, la tradición esta funeraria del cubano que viene de España, que es la atención al ser querido que está ahí. En otro sitio no es tan así, pero en la tradición esta cubana es así. De manera que yo acompañaba a mi abuela al cementerio, y mi abuela, con el balde ese que tenía, llegaba a la pila, y ¿qué fue lo que pasó? Yo recuerdo cómo las pilas en el cementerio de Matanzas, las llaves, como se dice en Matanzas, se fueron extinguiendo. Y yo recuerdo que mi abuela ya se quejaba, mi abuela, una señora mayor, y de pronto en la calle en la cual estaba la tumba del sepulcro de mi abuela, que está enterrada, mi abuela está enterrada, también está enterrado de mi abuelo, ya mi abuela se quejaba que tenía que caminar muchísimo del punto donde se encontraba la pila hasta la tumba, y tenía que venir renqueando con el cubo en la mano. Pero ahí comenzaron las escaseces de agua. Aquí hay una historia que te quiero contar. Este no es el programa, pero yo voy haciendo el programa de esta manera. Tengo un amigo querido que vivía, contemporáneo conmigo, vivía en Centro Habana. Vivía en La Habana Vieja, en un edificio muy alto, que cuando él era niño el edificio tenía agua. Él vivía como en un quinto piso. A mí esta historia me da risa, pero me da pavor. Y él me cuenta que la primera vez que él recuerda que ya faltó el agua en el edificio, como en Cuba se vive, las casas no tenían aire acondicionado como en Estados Unidos, él vivía creo como en el quinto piso, el sexto, algo así, y de pronto sintió que su amigo Manolito, que vivía en el apartamento abajo, abrió la pila y vio que no había agua, y él sintió que el chiquito dijo, mami, mami, no hay agua. Entonces él escuchó aquello como con terror, y él se fue a la pila, abrió la pila del fregadero, y la pila lo que hizo fue así, mira, no había agua. No había agua, qué horror, qué horror. O sea, la pila cantó un estertor de muerte, de sequedad, de que no había agua. Ok, mis queridos amigos, no es esa pila que te estoy hablando yo en este programa, es otra pila. Pero antes de llegar ahí, la palabra pila en Cuba también, lo cual es francamente muy divertido, la palabra pila en Cuba es una ignota, unidad de medida. Cuando hay algo que tú quieres referir, que es muchísimo, una pila de cosas ahí. La palabra pila también significa amontonado. No amontonado, amontonado muy fino, no, amontonado. Una pila de cosas es una pila de cosas una encima de la otra. Y a nivel de unidad de medida, la palabra pila en Cuba como unidad de medida generalmente también aparece paralela con otro par de unidades de medidas que son ignotas y que realmente nadie sabe decir cuánto significa. La palabra pila en ese sentido también suele ser acompañada por burujón y por puñado. Dice pila, burujón, puñado, sin que nadie ni siquiera sepa decir exactamente en qué consiste burujón y en qué consiste puñado, pero por ahí va. Sin embargo, mis queridos amigos, aquí con tu amigo y servidor Pepe Forte, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y que se le ocurre hacer estas inmersiones que creo que nadie en la radio hace, la palabra pila hoy aquí en este programa tiene que ver con equivalencia de batería eléctrica. En Cuba y en Argentina también, yo creo que también en Argentina la palabra pila es equivalente a la palabra batería, porque, por ejemplo, la palabra pila aparece inmortalizada en este tango de Gardel que me encanta, que se llama Gira, Gira, que hay un momento en que la canción dice: cuando se sequen las pilas de los timbres que vas a tocar,
cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vas a apretar, buscando un pecho fraterno para morir abrazado.
Ese momento de la canción Gira Gira, que a mí me parece que es una belleza, lo que se refiere es al hecho de que cuando las personas te traicionan, de cuando las personas te tiran la puerta en la cara y cuando las personas no te auxilian, de ahí viene cuando se sequen las pilas de los timbres que vas a tocar, como decir, vas a tocar en la puerta y nadie a nivel de auxilio te va a abrir. Y ahora vamos, habiendo comentado esta serie de cosas que estoy comentando acá, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, vamos a entrar aquí en Radio Martí, en este ciclo que yo tengo, que yo lo creé directamente, creo que mucho más que en la radio local de Miami, creo que lo creé en mi serie de programas de YouTube, en que es una serie que se llama Hay las agonías de, en el cual, en ese ciclo, voy repasando las agonías, las angustias de los cubanos que en este modo de padecer, en estas escaseces sin cuento de privaciones materiales. O sea, lamentablemente, cuando llega este experimento a Cuba, que llega en el año 59, que en Cuba le llaman la Revolución Cubana, pero que realmente no es más que el inventario de padeceres de todo tipo, y las privaciones de Cuba que ha padecido el cubano, por supuesto que las más horribles son las que son de corte intangible. O sea, cuando hablamos de que privación a nivel ciudadano en cosas que tú no puedes medir, como son, por ejemplo, la privación de la libertad de expresión, la privación de libertad en todo sentido, que es algo lacerante, que es algo terrible y que lamentablemente ha caracterizado esta Cuba de los últimos 67 años. Pero en este caso, y por supuesto que eso se trata de las privaciones las más hirientes, las que más duelen, que son las que van por el aspecto moral, que van por el aspecto social, que van por el aspecto político, como esto que te acabo de comentar. Pero no, junto con eso, por supuesto que las privaciones de corte material, nos han hecho la vida imposible, nos han hecho la vida miserable en Cuba. Y como realmente yo creé una frase hace mucho tiempo que por inspiración me salió a mí en un programa de televisión aquí en Miami, el cofre invitado, y la frase es la siguiente: ¿qué nos queda como consuelo sino reírnos de aquello que nos hizo llorar? O sea, qué contraste, qué paradoja de que uno, y eso forma parte quizás de la esencia de supervivencia del cubano que ha tenido que inventarlas en el aire para poder sobrevivir. Y una de las maneras que ha tenido el cubano de sobrevivir en los últimos años en Cuba tiene que ver con esto de burlarse, que además es una característica del cubano. Ahí está un programa, porque es un tema, yo creo que habría de dedicarle aquí un programa al ensayo de Mañach genial que se llama El choteo en Cuba. Y el choteo forma parte de la esencia más representativa de la mente del cubano, pero yo creo que el choteo cobró una nueva dimensión después del 59 en tanto que herramienta para que uno pueda sobreponerse a las carencias. De manera que con esto que te acabo de comentar, esta frase que a mí se me ocurrió que dice: ¿qué nos queda como consuelo sino reírnos de lo que nos ha hecho llorar, por paradoja, por contraste? Bueno, si a mí esto me hace llorar, y a mí la alternativa que tengo, ya que yo no puedo evitar aquello que me hace llorar, que tal vez yo no pueda sobrevolar lo que me hace llorar, que tal vez yo no pueda, como se hace con un globo que tú lo pinchas y estalla, y tú no puedes deshacerte de eso que te hace llorar, entonces a nivel de compensación, ¿qué te queda sino reírte de lo que te hace llorar? Y precisamente yo creo que lo que caracteriza a mi programa en este ciclo que se llama Lo que nos hace llorar, reírnos de él, es este ciclo que se trata, hay las agonías, hay las angustias del cubano. Y de esa manera yo he venido ejecutando en mi programa de YouTube un ciclo que quiero poner aquí en Radio Martí a tu consideración, que son las agonías, o es las agonías de las baterías, al fin aterrizado, de las baterías en Cuba, las agonías de las pilas en Cuba. Y mis queridos amigos, permíteme hoy en este programa hacer un paseo. Voy a reconstruir contigo las angustias de las baterías en Cuba, porque las baterías en Cuba, conectado con las angustias de los apagones en Cuba, que además, ya yo lo comenté aquí, ya hice un programa aquí hace unas semanas de los apagones en Cuba, que incluso te hice una reconstrucción de lo que fue el desarrollo eléctrico de Cuba, que fue para arriba todo el tiempo hasta que en el año 59 ya comenzamos con las carencias de electricidad, hasta este momento que nos encontramos ahora, que sobre todo matizado por el asunto de la extracción de Maduro el día 3 de enero, ahora de este año comenzando, que ya realmente incluso con el acoso energético a Cuba, que Cuba no va a tener corriente, yo sigo pensando que francamente la situación que tiene Cuba ahora energéticamente creo que es insalvable, creo que Cuba no la puede sobrevolar y por supuesto que podría incluso la situación energética que tiene Cuba podría terminar acabando con esta dictadura que ha durado 67 años. Y en este panorama, ¿qué te parece si en una mezcla de entre serio, de entre broma, de entre sarcasmo, qué te parece si hacemos un recorrido de corte histórico? Porque son estas cosas, por las baterías me refiero, son estas cosas que tu amigo y servidor Pepe Forte durante muchísimos años ya, años, ha venido ocupándose de esto verbalmente, oralmente en la radio, pero también he venido escribiendo. Y yo creo que vale la pena que hagamos un inventario, que hagamos un recorrido, y son estas cosas locas que propone Cuba, estas cosas locas, alucinadas, que produce Cuba, que yo creo que francamente no tienen escena en ningún otro escenario, no solamente en el continente, sino posiblemente en el resto del mundo, porque en este nivel de carencias, las baterías en Cuba, las pilas en Cuba, terminaron siendo una cosa agónica, y ese es el programa que te propongo hoy. Vamos a comenzar aquí ahora, incluso una mezcla, hasta mezclando aquí lo que tiene que ver con el desarrollo de las baterías, porque las baterías han sido algo que han venido llenando espacios, O sea, cuando el hombre se dio cuenta que podía, no solamente podía producir electricidad, sino que podía almacenarla, ahí comenzó la historia de las baterías. Las baterías son muy importantes como componentes. Por ejemplo, los automóviles tienen baterías. El automóvil común, el que arranca, que trabaja con gasolina, se basa en la batería para, con la batería, impulsar en un pequeño golpecito al motor de arranque, que es el que mueve el motor para que el motor arranque. Y eso es un momento en el cual, solamente con presionar un botón, se produce esa magia que sería el arranque del motor. Ya ahora, que además te prometo que tengo que hacer para ti aquí un programa con los carros eléctricos, que te quiero informar acerca de tecnológicamente por dónde es que van los carros eléctricos en Estados Unidos. Los carros eléctricos, como los carritos con los cuales yo jugaba de niño, yo me decía, caramba, ¿por qué no hacen un carro de verdad como funciona aquella guaguita china con la cual yo jugaba en los años 60 en Cuba, que eran de baterías? Son exactamente la misma historia. Pero ves, aquí comenzamos ahora que las baterías, el hombre en su desarrollo tecnológico comenzó a trabajar en ellas y de pronto las baterías se convirtieron en una, bueno, en Cuba se le llama, y muy apropiadamente se le llama acumulador a esa batería que tiene el carro para poder arrancar, y de pronto el ser humano, el hombre comenzó a darse cuenta que podía, no solamente podría generar corriente, sino que la podía acumular, y ahí es que comienza la historia de la acumulación de energía eléctrica en las baterías, y de pronto el hombre comienza a trabajar en una serie de baterías que van desde pequeñas tallas hasta tallas más grandes, y de acuerdo con el desarrollo tecnológico, hoy día, por ejemplo, una de las primeras magias, y yo recuerdo que yo pude ver eso totalmente, yo estaba asombrado, yo estaba espantado cuando comenzaron los relojes digitales y las baterías de los relojes son tan chiquititas, y estas son baterías que son de otro corte, son baterías de mercurio, son baterías de otro material, las baterías de litio ion, y además hoy día, en este momento que estamos conversando tú y yo, las baterías que todos llevamos en el reloj, en este reloj que llevamos en la muñeca, las baterías que llevamos en posiblemente el aparato más exitoso que ha conocido la humanidad en los últimos años, que es el teléfono celular, que es una batería de litio-ion, las baterías que aparecen en las computadoras portables, en los ordenadores, que es como le dicen en España, y así, 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 así. Pero aún viniendo de arriba hacia abajo con este tipo de baterías que son tan exitosas, que son baterías tan sofisticadas como estas que acabo de comentar, no. Vamos a aterrizar aquí en el programa de hoy que va a ser el protagonista y tú vas a ver que en una mezcla de historia y en una mezcla de crítica y en una mezcla que, como te estaba comentando, qué consuelo nos queda sino reírnos de aquello que nos ha hecho padecer. En esta frase que he creado que dice que qué consuelo nos queda sino reírnos de aquello que nos ha hecho llorar, vamos a hacer este paseo que nos va a tomar en lo que me queda de esta primera media hora y en la segunda, por este panorama de las baterías, y seguramente tú ahora, en cuanto yo comience con mi narración, seguramente que tú vas a recordar muy bien a lo que me voy a referir, comenzando en este panorama de los años 60, y que galopa, y que llega a los años 70, que llega a los años 80, y que termina incluso ahora con la locura de los cubanos que tienen que, con las pocas horas que hay de corriente, sobre todo el mundo corre a afanarse, a lograr cargar sobre todo una cosa que es muy importante, porque es comunicación, es entretenimiento y es el recargar el teléfono celular en ese breve espacio en que te dan corriente en la madrugada para que después durante el día tú puedas tener por lo menos comunicación con tus seres queridos o con tu trabajo a través del celular. Pero esto es un fenómeno de ahora. Yo me refiero a este personaje, pues yo creo que podemos decir personaje, a este componente de nuestra vida que fueron las baterías en los años 60. Las primeras baterías estas que yo recuerdo en los años 60 es la batería que, sobre todo, había tres tallas. Hay dos designaciones en el mundo para referir a estas baterías. Está la designación europea, está la designación americana. Aquí en Estados Unidos es por letras, mientras que en Cuba es una letra y un número. Por ejemplo, la gran batería que conocimos en Cuba, que era una batería muy codiciada en Cuba, que era la R20. Sin embargo, ahora para yo poderme explicar, apartándome de nomenclatura europea y apartándome de nomenclatura americana, Vamos a referir esto simplemente con el nombre que aunque uno coloquialmente le refería, y se trata primero de las tres tallas, que uno decía simplemente la batería pequeña y chiquita, la batería mediana y la batería grande. La batería chiquita era la batería que aquí en Estados Unidos se conoce como AA. Después, posteriormente, una batería que era más pequeña, que es la batería AAA, la batería mediana y la batería grande. La batería grande, que estas baterías, por supuesto que ninguna es grande. Esta batería grande es aquella que era muy codiciada en Cuba porque era la batería que además, curiosamente y de manera divertida, se le refería de la siguiente manera. ¿Quién era? La batería de linterna. La pila de linterna, porque es la batería que utilizaban las linternas, que habitualmente era una batería que las linternas utilizaban dos baterías de ese tipo. Había una linterna un poco más grande, que era un poco más codiciada, entonces por tanto tenía más potencia, tenía más durabilidad, y era una batería que era más larga, que era más cilíndrica, y que parecía casi como una suerte de arma o de un instrumento de contusión, que era la linterna de tres baterías. Una batería que era, para esa linterna era la misma batería, sin embargo, lo que cambiaba era la linterna. Esta linterna de tres pilas era un poco más grande, parecía incluso como un destupidor de inodoro, y esa linterna no todo el mundo la tenía. La linterna más común era la linterna de dos baterías, y esta batería, para comenzar la narración, incluso para parar la narración aquí ahora y desbordarnos a la segunda media hora, porque en esta primera media hora, como yo suelo hacer tan frecuentemente aquí, ha sido como si fuese la introducción, vamos a detallar todo este fenómeno de ¡ay! La angustia de las baterías, la agonía de las baterías en Cuba, vamos a referirla en la segunda media hora, pero sobre todo parando aquí la conversación con la batería de linterna, que llegó a ser una batería agónica, porque esa batería de linterna no solamente es la que animaba la linterna que nos auxiliaba durante el apagón, es la linterna que utilizaba la acomodadora de cine en el cine para conducirte a tu luneta, para en medio de la oscuridad sentarte en la butaca que estaba vacía, sino que además esta batería cobró un gran protagonismo en Cuba porque esta es la batería que nos animaba las noches en medio de la oscuridad, en medio del apagón, porque era la batería que utilizaba el radio de pilas BEF, a través del cual tú escuchabas, no solamente nocturno, escuchabas la W, sino que con tu BEF y con tu Selena, tú escuchabas Radio Martí. Y cuando esa batería se te comenzaba a agotar y tú no tenías manera de reemplazarla, la falta de la batería de linterna, que es con la que tú me escuchabas a mí en Radio Martí en Cuba, la falta de esa batería se convertía agónica. De manera que, mis queridos amigos, ahora vamos a agotar en la segunda media hora este paseo por la agonía de las baterías en Cuba. En la próxima media hora, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Martí. Regreso contigo en apenas segundos.
You said it started when we first got together. And all that time before me, your whole life was so much better. I started losing track of all the things that I was feeling. Bandaging your wounds and trying hard to bring your healing. Energy of the sun, I'm a battery that's done, you got my energy, the energy to run.
La barbacoa de Pepe. Radio Martí. Todo.
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa.
Con Pepe Forte.
Wireless, no lleva pilas, no hace falta pilas, no lleva baterías. Esta canción me encantaba. Esta canción es de Gloria Estefan de Miami Sound Machine. Esta canción integra ese disco maravilloso que a mí me encanta, que se llama Let It Loose. Y este es cuando Gloria Estefan, en los años 80, además hacía olas en Cuba con aquellas canciones todas, como sobre todo en el caso de Conga. Pero señores, esta es la canción ideal para comenzar ahora la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí, en La Barbacoa de Pepe. Esta es la canción ideal para comenzar ahora aquí este recuento que estamos haciendo de ¡ay! Las agonías, ¡ay! Las angustias de las pilas en Cuba. No batteries required, no lleva pilas. Mis queridos amigos, los programas locos y alucinados que se le ocurren a tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en La Barbacoa de Pepe en Radio Martí. Las agonías de las baterías, yo creo que francamente, yo no creo que haya una silueta que podamos encontrar en ninguno de los países que nos están escuchando en este momento en el continente hispano, que nos están escuchando en España. No creo que ocurra las agonías de los cubanos con las baterías. La carencia de baterías en Cuba, ya comenzando los años 60, fue grande. Yo sé que hoy día la gente va en Cuba, va pasando el apagón con otros sustitutos. Por ejemplo, en esta época que te cuento, no existían estos bombillos que aquí se venden en Miami, que se venden en Estados Unidos, que son bombillos que son recargables y que los pones a cargar cuando hay corriente, y cuando se va la corriente, automáticamente conectados ellos en el socket, inmediatamente se iluminan. Eso no existía en mi época en Cuba en los años 60. Eso no existía en Cuba en los años 70. De manera que lo que le quedaba a uno en Cuba para eléctricamente poder suplir el apagón eran las baterías. En un momento en el cual ya en los años 60, con la tecnología, había muchos tipos de baterías en los años 60. De hecho, las baterías comienzan a cambiar. Primero estaban las llamadas pilas secas, después comenzaron a llegar las baterías alcalinas, que eran mucho más capaces. Ya para los años 60, el fenómeno del desarrollo tecnológico de las baterías en los Estados Unidos y en el resto del mundo era tremendo. Ya había un montón de baterías, había un montón de tallas. Comienza, con el desarrollo de la tecnología, a apoyarse muchos aparatos electrónicos en baterías de otro tipo, que no eran solamente estas baterías que estamos mencionando, que eran las más comunes, que eran las más populares, que eran de alguna manera las baterías más elementales, sino que ya hay baterías más sofisticadas. Por ejemplo, ya están las baterías de los marcapasos para la gente que tiene problemas en el corazón, y sobre todo, uno comienza a ver ya en los años 80 Pero ya este tipo de batería era muy complicada en Cuba para conseguirla. Había que apoyarse en quién, en ese personaje querido, que es la tía de Hialeah, que es la tía salvadora, que es la que nos comienza a visitar en Cuba con los viajes de la comunidad, y después remotamente aquella tía con la cual conversábamos en la cabina ahí de La Habana, en la calle Dragones, en la calle Galeano, a conversar con la tía, que era: tía, tía, mándame baterías para el reloj digital. Tía, mándame baterías para la cámara fotográfica, porque las cámaras fotográficas también comenzaron con estas baterías, que eran las baterías de mercurio, que eran chiquititas, que aparecían una pastillita, que eran las baterías para animar otro tipo de aparatería, como digamos el reloj digital, las baterías de mercurio, las baterías de litio-ion, que comenzaron después, que hoy día la batería de litio-ion, como te estaba comentando la primera media hora, se convirtió en la gran batería que anima no solamente al teléfono celular, sino que anima a las computadoras. La batería, de hecho, de litio-ion es una batería muy importante, que incluso es la que hoy día anima los carros eléctricos, anima a los carros híbridos, pero no, vamos a quedarnos con la angustia que protagonizó estas esencialmente tres baterías. Había otras, pero estas tres baterías que terminamos conociendo en Cuba en los años 60 y en los años 70 y todavía en los años 80, conocidas como la batería pequeña, la batería chiquita, la batería mediana y la batería grande. Estas tres baterías, la batería chiquita, la batería mediana y la batería grande, son baterías que, a pesar de que tenían tres tallas distintas, era el mismo voltaje. Es batería de 1.5 volts. No importa si fuese la chiquita, si fuese la mediana o si fuese la grande. Y estas tres baterías son las que animaban la aparatería de las pocas cosas que teníamos en Cuba que se animaban con pilas o que se animaban con baterías. Estas pilas de las tres, yo creo que la más popular que había en Cuba era la pila grande. La pila conocida en Cuba como pila R20 y era conocida popularmente como la pila de linterna. Esta batería llegó a ser la pila más codiciada, por lo que te acabo de comentar. Primero, en Cuba, para los apagones, la linterna era prácticamente imposible de conseguir. Yo recuerdo que es un programa que ya yo hice, que lo hice en la radio local de Miami. Creo que aquí no lo he hecho, y si aquí no lo he hecho, pues vamos a hacerlo. Y lo hice también en mi cuenta de YouTube, que es la invasión china. Llega el momento en Cuba que en los años 60, cuando ya para los años 60 este fenómeno ya es patente, Cuba ya está totalmente separada de los Estados Unidos, existe el bloqueo. De hecho, Cuba, cuando viene la crisis de los misiles y Cuba termina peleándose con la Unión Soviética, el recurve que hace Cuba, la recurva que hace Cuba económicamente, y gracias a eso fue que más o menos pudimos más o menos sobrevivir, Cuba tiene un romance comercial con China. De manera que yo, por lo menos con la edad que yo tengo, de acuerdo con el año en que yo nací, los juguetes todos con los cuales yo jugué en Cuba siendo niño eran juguetes que eran chinos, casi todo en Cuba era chino, el estambre que se vendía en Cuba para tejer era chino, el hilo que llegaba a Cuba para coser era chino, las telas que llegaban a Cuba para los textiles y para coser prendas era tela china, muchas de las herramientas que llegaron a Cuba eran chinas, y sobre todo fue muy importante que logramos sobrevivir médicamente en Cuba gracias a lo que venía de China. Llegó el momento en que en Cuba, cuando tú llegabas a una farmacia, el esparadrapo era chino, la gasa era china, los adhesivos eran chinos, las jeringuillas que se vendían en Cuba eran chinas, las jeringuillas para inyectar, los termómetros que se vendían en Cuba para medir la fiebre en Cuba eran chinos, y de esa manera las baterías también que comenzaron a llegar a Cuba en este momento no eran baterías afortunadamente soviéticas. Se vendió una batería muy mala en Cuba, muy atrasada, muy anticuada, que parecía una batería de la prehistoria que era soviética. Sin embargo, francamente, era una batería prácticamente inexistente. De manera que, desapareciendo de Cuba las grandes marcas de baterías americanas, que era Rayovac, las baterías que hacía General Electric, todas las baterías americanas, la batería Berready, que era una batería muy importante, todo eso desaparece de Cuba, y de pronto la batería o las baterías o las pilas, que es como popularmente se llama en Cuba, que se vendían en Cuba eran baterías chinas. Para aquellos de mis amigos que me están escuchando en el resto del continente hispano, sé que tengo seguidores que me escuchan en Argentina, sé que tengo seguidores que me escuchan en Venezuela, que me escuchan en Colombia, estarán pensando que, como pasa en estos países que acabo de comentar, el ciudadano cubano llegaba a la tienda y compraba la batería. No, las baterías, las pilas en Cuba cayeron dentro del circuito de las restricciones, del racionamiento, de la mal llamada libreta de abastecimientos en Cuba. Ojalá, como siempre suelo decir, hubiese sido lo que decía decir de sí misma. Estaba considerada y estaba registrada oficialmente en Cuba como libreta de abastecimientos. No era libreta de abastecimientos, era una cartilla de racionamiento y las baterías estaban racionadas en Cuba. O sea, ningún cubano en la década de los 60, ningún cubano en la década de los 80, los 80 una pequeña mejoría, pero ni siquiera en los 80, y ningún cubano en la década intermedia, que fue la década de los 70, podía llegar y comprarse todas las baterías que le daba la gana. Las baterías estaban racionadas, te tocaba una cantidad de baterías por núcleo, pero además ni siquiera de esa manera. La batería cayó en esa categoría terrible, que era una casi como una suerte de acto de magia, que tú estabas caminando y de pronto te decía alguien: sacaron baterías en la ferretería del Cometa, sacaron baterías en la ferretería La Devesa, sacaron baterías en la ferretería de San José. Y corre, porque cuando llegabas allí, lo que había era una gran cola, y te disparabas la cola, y aunque la batería estaba racionada, como yo he comentado aquí, el racionamiento que, por ejemplo, vio, para poner un caso, Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, para, por ejemplo, el pan, el racionamiento era equivalencia de garantía. O sea, el racionamiento significaba que la cuota que te tocaba, el Estado la garantizaba. No, en Cuba el racionamiento no es garantía de accesibilidad, sino todo lo contrario. El hecho de que esté racionado no significaba que tú tenías la garantía, que tú tenías acceso a eso, sino que aún estando racionado, corre porque delante de ti se acababa. Y eso yo lo vi. Por eso es que yo, en este ciclo, que lo suelo llamar, lo suelo bautizar como hay las agonías de, o hay las angustias de, es que es exactamente, es una angustia, es una agonía. El racionamiento no era equivalente a garantía. Que estaba racionada la batería no significaba con que te tocaba, por ejemplo, digamos, Sara, yo no puedo recordar que te hubiese tocado una batería o un paquete de 6 baterías al mes, no era de esa manera. Era cuando venía la batería. En este periodo que te cuento, que Cuba no producía baterías, la batería que llegaba a Cuba, y como este programa, yo sé que por eso es que a muchos de ustedes les resulta tan interesante, este es un programa que es de memoria, la batería que se vendía en Cuba era una batería china. ¿Que qué marca era la batería que se vendía en Cuba? Era la marca 555. Era una batería que era china, y era una batería que yo creo que estaba bastante al pairo con la tecnología contemporánea entonces de las baterías occidentales. No era una batería como después vino, que eran las baterías, como se llamaba, a prueba de leak. O sea, baterías a prueba de grieta y de escape del químico que tenía la batería, que eran las baterías metálicas, que son las que existen hoy día. No, en este momento las baterías todavía eran unas baterías que estaban encapsuladas en cartón. Sin embargo, esta batería china, que era la marca 555, era una batería que yo creo que tenía bastante, una factura bastante próxima a la tecnología del momento. Era una batería que estaba encapsulada en cartón, que tenía por fuera una sobrecubierta de un papel como que de celofán. El tope de arriba era un tope de plástico, la parte de abajo era metálica. Y esta batería, la 555, que era muy bonita, todavía esta batería existe. Esta batería me puse a buscarla incluso para hacer el programa y me la encontré todavía en internet. Por lo menos a nivel fotográfico la batería me apareció en internet y era una batería bonita. Y yo recuerdo las cosas de Cuba, por eso es que este programa realmente no se parece a ninguno. Las baterías cuando se agotan, estas son baterías que no son recargables, después viene en Cuba la angustia por las baterías recargables de níquel cadmio que uno le pedía a la tía Jaelía. Decía, tía, 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 mándame baterías recargables. Tía querida de Jaelía, mándame la batería recargable. No solamente mándame la batería recargable, sino que mándame también el recargador. Y así uno comenzaba a recargar las baterías. Por ejemplo, en los años 80, los fotógrafos en Cuba, para recargar los flashes, para poder trabajar en los flashes, para hacer las fotografías de los 15 y de las bodas, todos los fotógrafos en Cuba tenían que tener baterías recargables, y sobre todo la agonía de que tenías que tener un flash recargable que fuese capaz de manejar una batería recargable, porque no todo flash era capaz de trabajar con baterías recargables. Y yo tuve amigos que eran fotógrafos que cuando le pusieron baterías recargables a algunos flashes, el flash se achicharró. O sea, el flash tenía que ser capaz de trabajar con batería recargable, pero en la narración que tenemos aquí hoy, la batería recargable para los fotógrafos cubanos en los años 80 se convirtió también en una agonía, porque tenía que ser no solamente la batería, sino que tenía que ser un flash que fuese capaz de trabajar con una batería recargable antes que se quemare. ¿Pero qué es lo que pasa? Estas baterías que te cuento en los años 80, en que en Cuba básicamente lo que existieran eran tres tallas. La talla pequeña, que es la batería conocida como AA, estaba la talla mediana, que era la batería C, y estaba la batería grande, que la batería aquí se conoce como batería, creo que es la A. Y esa batería es la que se conoce como la batería de linterna. Esa batería que te cuento en Cuba en los años 60, la batería, esta batería 555, que era una batería china. La gente que quizás sea contemporánea conmigo y quizás sea un poco más joven recordará que de pronto en Cuba, en los años 70, metieron una fábrica de pilas en Cuba que era la fábrica Hitachi. Esta fábrica Hitachi fue a parar a la escuela Lenin, y los estudiantes que estaban becados en la escuela Lenin trabajaban en esta fábrica, que aunque primero la batería que se comenzó a vender en Cuba era la marca Hitachi, todo el mundo la veía como tal, esta batería después fue rebautizada como la batería Yara, y todo el mundo lo recuerda, y ya por supuesto que se diseñó y venía con la cobertura por fuera que decía batería Yara. Ya esta era una batería más moderna, esta era una batería que tenía la cápsula que era metálica, era una batería a prueba de grietas, a prueba de leaks, a prueba de escapes. Yo recuerdo estas cosas que pasaban en Cuba. Esta batería era una batería que estaba racionada. Yo recuerdo que un día, sobre el año 75, por ahí, ya la fábrica existía, estaba con mi madre disparándome una cola en un combinado para comprar la batería que me tocaba, y las cosas que pasaban en Cuba con las escaseces. Había una cola tremenda, nos tocaban, creo que eran solamente 4 baterías, que nosotros la queríamos para el radio F, para escuchar la W, para escuchar nocturno, con ese radio o con el Selena. Y recuerdo cuando llegamos a la tienda Las Cosas de Cuba, la señora que estaba vendiendo las baterías era una mujer joven, y recuerdo que parece que el chiquito o estaba enfermo o ese día no había clases, y la señora había llevado al chiquito que tenía, el chiquito tenía como 7 años, lo había llevado. La mujer estaba detrás del mostrador, el chiquito estaba detrás del mostrador, y el chiquito, como estaba aburrido, el chiquito se dedicó, estas son anécdotas de Cuba, se dedicó a sacar todas las baterías de las cajas, comenzó a jugar con ellas en un depósito que estaba detrás del mostrador, comenzó a colocarlas en fila, una encima de la otra, una detrás de la otra. Las baterías se le comenzaron a caer y todo el mundo se comenzó a quejar, porque además al colocar las baterías una detrás de la otra en contacto, la carga comienza a mermar. Y el chiquito, jugando con las pilas se le comenzaron a caer, y hubo una persona que protestó. Le dijo, oye, chiquito, chiquito, no toques más las pilas. Imagínate tú. El tipo se metió con el chiquito de la mamá, y la mamá puso como un trapo al tipo, el tipo puso a la señora como un trapo, y se formó un titingó allí, que aquello fue terrible. Tuvo que venir el administrador. Las Cosas de Cuba, realmente era incorrecto, el niño no tenía que haber estado tocando nada, pero eso pasaba. Estas baterías que te cuento, la batería esta de linterna, que es la que se utilizaba, esta batería era muy codiciada. Yo me ponía agónico cuando me daba cuenta que a mi radio F, las baterías que usaban 6, se le comenzaba a acabar, porque entonces yo no podía escuchar la W. Después con mi Selena, si se me acababa la batería, yo no podía escuchar Radio Martí. De manera que en Cuba comenzaron a vender el Radio F y Cuba Comunista comenzó a importar un recargador que era un módulo que se le metía adentro y era para poder utilizar el radio con la manera eléctrica. Pero si no había corriente, no podías utilizar ese cargador. De manera que la batería era importante. Y llegó el momento en que en Cuba, como en el año 73-74, trajeron un radio mediano que era el Meridian 205 y el Meridian 205 utilizaba la batería mediana. Trajeron después el radio órbita y el radio órbita utilizaba la batería AA. Y el caso era que para los cubanos, yo creo que si te cuento esto aquí ahora, creo que no fallo con esta historia que te estoy contando acá. La agonía del cubano con las baterías, mucho más que para alumbrarse con las linternas, porque realmente linternas tampoco había, la agonía del cubano para las baterías era esencialmente para el radio, porque el radio era tu único entretenimiento durante el apagón para escuchar nocturno en la noche, para escuchar la W o para escuchar Radio Martí. Y realmente que la batería te faltara era francamente una agonía. La batería se convirtió en una cosa de contrabando, de auxíliame. Yo recuerdo que yo salía desesperado por el barrio a ver quién me daba una batería, porque si tú tienes 6 baterías en el radio o tienes 4 baterías y comienzan a fallar, una sola que tú le metas es como meterle más carga, entonces el radio funciona un poco mejor. Las baterías en desecho, una vez que la batería se agotaba, que la gente tiraba las baterías, los marinos mercantes comenzaron a traer baterías de fuera, y como las baterías son bonitas, ahí viene el kitsch, el asalto del kitsch. Había gente que utilizaba las baterías de adorno. Yo recuerdo que había una señora en mi barriada que las tenía organizadas de manera marcial sobre el refrigerador. No había quien se las tocara. Tenía una Hitachi, tenía una Sanjo, tenía una Sony, así, y las colocaba, las baterías agotadas, ya las colocaba de adorno. Y una vez que las baterías se agotaban, tú sabes en qué utilizaba la gente la batería, para utilizarla como pola, como tinta rápida, para poder teñir el zapato, las baterías. La batería se metía en alcohol y ese líquido que soltaba se utilizaba como el líquido para darle color a los zapatos. Señores, las cosas de Cuba, francamente, no tienen nombre, y las agonías que ha venido pasando el cubano desde el año 1959 hasta ahora no tienen cuento, y realmente es por eso que todavía me sirven a mí como argumento para hacer un programa de radio. Hemos llegado al final de este programa loquísimo en el cual hemos estado paseando por ¡ay! Las agonías, ¡ay! Las angustias de las baterías en Cuba, y en eso consiste de cuando en cuando el argumento de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte. Próximamente encargaremos aquí otro programa de ¡ay! Las agonías de Cuba. Muchas gracias y bye bye. Yeah.
barbacoa de